Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 8 de octubre del 2024. En estos minutos continuaremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día. Y además en nuestra sección de deportes, Pepe Lacayo estará hablando sobre la muerte de Luis Tian, una leyenda del béisbol condenada al ostracismo por La Habana y excluida de Cooperstown. También estaré hablando precisamente de Detroit, que ha ganado tremendo duelo de pitcheo, empatando la serie contra Cleveland. Los Kansas City apaleó al zurdo cubano-americano, empatándola a los Yankees. Y los Dodgers de San Diego esta noche a las 9 por Radio Martí. También los Phillies contra los Mets se reanuda esta tarde a las 5 en Nueva York. Y Cuba versus Trinidad y Tobago el jueves en la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacamino.
Mariana González, así que vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Vendedores de la candonga de La Guinera, mercado cerrado el domingo pasado, piden un plazo para recuperar el dinero invertido. Iber Pacheco ofrece el reporte.
Vendedores de la Feria de La Guinera en el municipio Arroyo Naranjo, en La Habana, han pedido a las autoridades locales vender la mercancía que tienen acumulada por una semana más antes de que se cierre esa zona de comercialización, según ha anunciado oficialmente el diario Tribuna de La Habana, para reparación de vertimientos, salideros y viales, además del ordenamiento de las actividades de trabajo por cuenta propia. Milena, una vendedora, explicó a Martín Ortiz que las autoridades de Arroyo Naranjo se personaron en los kioscos el pasado jueves para informar del inmediato cierre.
No fue suficientemente tiempo como para uno poder organizarse con respecto a eso.
El anuncio especifica que el cierre parcial del área será un periodo máximo de 30 días a partir del domingo 6 de octubre. Otro vendedor, que dijo llamarse Reinier, asegura que hay que esperar mientras, indicó, se buscan opciones de venta.
Estoy en mi casa ya, no estoy yendo a trabajar. Ya, estoy vendiendo en línea así igual. Ya.
Según Argelia Correa, una residente de La Guinera, el cierre de la feria es un duro golpe para los locales.
Sí, bastante. Y a la gente que vive en este pa campo también, que vienen a buscar cosas ahí. Ahí se vende de todo, champú, cigarro, de todo, ropa, en pesos cubanos. Cerraron allí.
Alain atendía un kiosco en la feria de La Guinera.
Cuando se lo estaba pidiendo ahí a la gente, a los inspectores, a la gente del gobierno, una semana para poder vender la mercancía que tenemos estancada para recuperar el dinero invertido.
Sobre la situación conversamos también con una vendedora que prefirió no identificarse por temor a represalias. Ella estuvo entre los comerciantes que el domingo y este lunes se dieron cita en 100 y la conocida como la calle de los albergues en La Guinera, donde está ubicado un puesto de mando de la policía.
¿Qué le pedimos al Estado? Que la respuesta es que van a hacer el arreglo, pero ¿cuándo lo van a hacer? Que nos dejen vender unos días más para nosotros poder recoger ese dinero que se tiene invertido. Y entonces hoy nos volvimos a aglomerar porque supuestamente el sábado por la tarde empezaban a entrar las maquinarias, los camiones, los tractores, que no ha entrado nada.
La respuesta del jefe de sector y de otras autoridades fue que saliéramos a vender a otro lugar, afirma nuestra entrevistada.
Véndala por ahí, el que tenga un carro, así mismo dijo el jefe de sector. A ver cómo venden, cómo resuelven. El cuentapropista que trabaja ahí, que vende ahí, no se va a hacer millonario. Millonarios son ellos y los que venden en las mitines. Nosotros lo que hacemos es raspar 4 pesos para sobrevivir.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Y continuamos con informaciones que nos llegan precisamente desde La isla, el Congreso de los Diputados de España, el diputado José María Sánchez del partido Vox, cuestionó al gobierno por los motivos por los que no se suspende el acuerdo de cooperación y diálogo político entre la Unión Europea y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Chagué, informa.
El diputado José María Sánchez del partido Vox pidió en el Congreso de los Diputados de España la suspensión del acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba, que fue firmado en el 2016. El mismo incluye una cláusula de respeto a los derechos humanos, cuya vulneración permite suspender el acuerdo.
Se han agravado las circunstancias que dejan incursa a la República de Cuba en claro incumplimiento de aquello que pactó en 2016. No hay ningún avance conocido, sino empeoramiento en la situación de Cuba sobre estas cuestiones, desde la celebración de tal acuerdo objeto de esta pregunta. El gobierno cubano incrementa sin tasa la represión de todos aquellos disidentes y, consiguientemente, viola también sin límite sus derechos fundamentales. La política económica de la situación de Cuba se añade al régimen de terror establecido por el Partido Comunista Cubano y es una situación de extrema pobreza, con ataque constante a la familia, a su dignidad y, como digo, una política de encarnizada persecución lesiva de cualesquiera derechos, los fundamentales y los no fundamentales.
El diputado añadió que cabría promover la denuncia del acuerdo por incumplimiento de una de las partes contratantes. David Navarro García, secretario general de España para la Unión Europea, contestó al diputado que España está comprometida con la democracia y con los derechos humanos en todos los países del mundo, incluida Cuba.
Por eso mismo, en el marco de la Unión Europea, el gobierno de España se sumó y se sigue sumando al consenso para institucionalizar las relaciones entre la Unión Europea y Cuba a través del acuerdo de diálogo político y de cooperación.
Por su parte, el diputado Sánchez calificó la respuesta de insatisfactoria y dijo que la misma denotaba que el compromiso que hizo Navarro García no existe seriamente. Para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, fue liberada hoy tras casi 40 horas de detención en unidades policiales de La Habana. Soler, quien fue detenida el domingo al salir de la casa donde tiene su sede la organización femenina, denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Salí protestando y en la protesta las consignas que decía fe de vida para José Daniel Ferrer, libertad para los presos políticos, abajo la dictadura. Fui conducida, interceptada y detenida por mujeres paramilitares vestidas de civil del Departamento de Seguridad, ordenado por el Departamento de Seguridad del Estado, conducida en un carro de chapa particular del Ministerio del Interior. Trasladada para la unidad de policía de Aguilera, allí me esperaba una doctora como hace casi 2 años para realizarme un chequeo médico, lo cual me niego, ya que la doctora no te puede dar una copia de ese certificado, de ese resumen médico que va a hacer. Luego después fui trasladada para la unidad de policía en Cotorro. Allí estuve en una celda con mal olor, con plaga de chinche. Cerca de las 3 de la madrugada del martes 8, fui trasladada para la unidad de policía de Aguilera. Fui liberada a las 8:40 de esta mañana de hoy martes día 8, multada con 30 pesos moneda nacional. La lucha continúa y aquí estamos fuertes.
A finales de septiembre, Berta Soler estuvo arrestada durante casi 72 horas. Integrantes de Damas de Blanco son detenidas frecuentemente cuando intentan acudir a iglesias en diferentes lugares de Cuba como parte de su campaña por la liberación de los presos políticos.
12:39, vamos a conocer lo que nos tiene preparado en este martes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a dedicarle gran parte del espacio a los preparativos que hay en Cuba. Afortunadamente, pues, aunque no se prevé los daños catastróficos que se están valorando que pudiera ocurrir acá en el norte de la Florida, sí el Instituto de Meteorología de Cuba ha anticipado fuertes lluvias y vientos aproximadamente de hasta 50 kilómetros sostenidos en el occidente del país.
Imagínate.
Occidente del país que aún está bajo la fase de recuperación de Helín. vamos a ver el tabaco, la reparación, si van o no a haber escuelas mañana, cuál es el escenario en Cuba, con este escenario de esta de este fenómeno meteorológico, Milton, que tiene en vilo a todo el mundo. Así acá es, en los Estados Unidos.
Exactamente, y estaremos pendientes evidentemente a toda la información que nos llegue a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 9 de la noche el partido de playoff entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego.
Les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Este martes, 9 p.m., Dodgers versus Padres. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Sí, 40 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Un tribunal ruso condenó ayer lunes al ciudadano estadounidense y ex infante de Marina Robert Gilman a 7 años y un mes de cárcel por agredir a un trabajador de prisiones y a un investigador estatal. Gilman, de 30 años, ya cumple una condena de 3 años y medio por agredir a un agente de policía en estado de embriaguez, cargo por el que fue declarado culpable en octubre de 2022. Robert Gilman es uno de los al menos 10 ciudadanos estadounidenses que se encuentran entre rejas en Rusia.
Y en el último mes de campaña, la vicepresidenta y candidata presidencial demócrata Kamala Harris y el expresidente y aspirante republicano Donald Trump focalizarán su esfuerzo en áreas claves que tienen un desempeño inferior. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Las encuestas de opinión pública muestran que el expresidente Donald Trump va detrás de la vicepresidenta Kamala Harris entre las mujeres votantes. En Carolina del Norte, por ejemplo, el exmandatario prometió proteger a las mujeres que, según él, son más pobres, menos saludables y menos seguras que cuando él era presidente.
Ellas están pagando precios mucho más altos por los comestibles que hace 4 años. Ellas están más estresadas, deprimidas e infelices que hace 4 años. Voy a arreglar todo eso, mujeres.
Y de hecho, que el acceso al aborto es una de las razones por las que Donald Trump, quien nombró a jueces de la Corte Suprema que pusieron fin a más de 50 años de protección federal al aborto, va detrás de la candidata demócrata entre las mujeres en más de 20 estados que impusieron restricciones al aborto, incluido Georgia. La vicepresidenta Harris dijo que allí esta votación es sobre las libertades de las mujeres.
Uno no tiene que abandonar su fe o creencias profundamente arraigadas para estar de acuerdo en que el gobierno o Donald Trump les diga qué hacer con su cuerpo.
Paralelamente, Donald Trump lidera las encuestas entre los hombres, mientras que Kamala Harris, en un esfuerzo por conseguir más votos masculinos, lanzó un comercial del Lincoln Project anti-Trump que dice que Harris es la mejor opción para la clase media y pregunta a los hombres, ¿qué están esperando? Es hora de ser un hombre y votar por una mujer. La economía sigue siendo el tema principal. Donald Trump dice que quitará empleos de otros países y que reducirá costos de energía y bajará impuestos. Kamala Harris, por su parte, promete $25,000 de asistencia para el pago inicial para quienes compren su primera vivienda. La votación anticipada ya está en marcha en 23 estados, pero el ganador probablemente se determinará por los resultados de los 7 llamados estados clave: Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Nevada. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La justicia de Estados Unidos ordena a la empresa Google abrir su tienda de aplicaciones a la competencia. Los detalles con la agencia AFP.
Un juez estadounidense ordenó el lunes a Google que autorice la instalación de plataformas competidoras en su tienda de aplicaciones Google Play. La orden es el resultado de la derrota judicial de Google en un caso de libre competencia presentado por el desarrollador de videojuegos Epic Games, en el que un jurado de California dictaminó que Google mantiene un monopolio ilegal, a través de su tienda, sobre el sistema operativo Android para dispositivos móviles. La empresa ha dicho que recurrirá a la decisión. Los teléfonos que utilizan el sistema operativo Android acaparan alrededor del 70% del mercado mundial de dispositivos inteligentes. El caso se suma a otro revés sufrido por Google en agosto, cuando un juez federal dictaminó que la empresa líder en motores de búsqueda en línea también tiene un monopolio ilegal en este sector. Google también se enfrenta a una demanda por competencia en otro caso federal en Virginia, este último relativo a su dominio en el mercado de la publicidad en línea.
Amnistía Internacional denunció el lunes que el preso político José Rubén Zamora ha estado tras las rejas en Guatemala desde hace 800 días. Zamora sigue en prisión por denunciar la corrupción, denunció la Organización Pro Derechos Humanos. Amnistía Internacional también subrayó que los 800 días de reclusión de José Rubén Zamora marca un triste hito en la lucha por la libertad de prensa en Guatemala.
Y la sombra de los apagones en Venezuela sigue generando preocupación entre los venezolanos, mientras sectores de la sociedad civil insisten en presentar propuestas que buscan solucionar la crisis. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El 30 de agosto de este año, Venezuela vivió un nuevo apagón eléctrico en todo el país que, como se ha vuelto costumbre, el gobierno atribuyó a un sabotaje. De acuerdo a un estudio elaborado por la organización no gubernamental Monitor Ciudad, el país se mantuvo sin energía eléctrica durante un promedio de 14 horas, pero hubo zonas que permanecieron entre 30 y 40 horas sin servicio. Como expuso Jesús Vázquez, ingeniero y directivo de la organización.
Más de la mitad de las personas nos reportaron que luego que les llegó la electricidad tuvieron fluctuaciones eléctricas y entre baja y alta tensión el 40-50% duró más de 3 horas en restablecerse la normalidad de esas fluctuaciones. Nuestra hipótesis más probable es que la causa del apagón se debe a la falta de mantenimiento y que fallaron algunas protecciones por alguna descarga atmosférica.
Jesús Armas, también director de Monitor Ciudad, reiteró que es necesario conseguir financiamiento para recuperar el sistema eléctrico del país, pero además insistió en que no basta con conseguir los 20,000 millones de dólares que se requieren para recuperar la capacidad instalada y destacó que debe prevalecer la transparencia.
Lo que queremos es poner a repensar la gobernanza del sistema eléctrico nacional. Hasta el momento, nuestro sistema eléctrico nacional está totalmente estatizado. Las tres etapas, la generación, la transmisión y la distribución, están unificadas y están todas en manos de Corpoelec. Nosotros creemos que se debe romper ese monopolio estatal, que debemos abrirle la participación al capital privado en Venezuela.
En marzo de 2019, el país sufrió un apagón que se extendió por varios días. En distintos estados, los cortes eléctricos son frecuentes y se han vuelto parte de la cotidianidad de los ciudadanos. Expertos han alertado que el sistema eléctrico venezolano es débil a consecuencia de la corrupción, lo que ha ocasionado falta de inversión y mantenimiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Los glaciares sufrieron en el 2023 la mayor pérdida de hielo del último medio siglo. Radio ONU tiene este informe.
2023 fue el año más seco para los ríos de todo el mundo en los últimos 33 años y los glaciares sufrieron la mayor pérdida de masa registrada en 50 años, según la Organización Meteorológica Mundial. El año pasado fue el segundo consecutivo en el que todas las regiones del mundo que cuentan con glaciares experimentaron pérdidas de hielo. La organización señala que el ciclo del agua se ha vuelto más irregular e impredecible y esto es un indicador de los peligros del cambio climático. América Central, Argentina, Uruguay, Perú y Brasil, así como el sur de Estados Unidos, se vieron afectados por una sequía generalizada que condujo a una pérdida del 3% del Producto Interior Bruto en Argentina y a los niveles de agua más bajos observados hasta la fecha en el Amazonas y en el río Titicaca.
A las 12:48, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Madrid. La falta de medios económicos es la principal causa por la que los españoles no tienen hijos. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 77,3% de los encuestados esgrimen esta causa, muy por encima de los problemas de conciliación de la vida laboral y familiar, que se sitúan en segundo lugar para el 44,1% de los encuestados.
Bruselas. La Unión Europea adoptó hoy un nuevo régimen de sanciones para responder a las acciones desestabilizadoras de Rusia fuera de sus fronteras y contra sistemas democráticos europeos como injerencias en procesos electorales o sabotajes económicos.
Cabo Cañaveral. La Agencia Espacial Europea ha lanzado con éxito la misión espacial ERA desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.
París. La Asamblea Nacional de Francia no estudiará en el Pleno la iniciativa planteada por la izquierda para tratar de destituir al presidente del país, Emmanuel Macron, después de que el órgano que reúne a los distintos partidos políticos haya acordado paralizar el procedimiento de forma definitiva.
El Pepe.
Pepe Lacayo, tenemos que empezar con una triste noticia.
Una muy triste noticia. Luis Tiant, el legendario lanzador cubano, muere a los 83 años, considerado por muchos, incluyendo este servidor, como el mejor lanzador cubano de todos los tiempos, prácticamente borrado de la historia oficial de su país, por ser anticomunista, por supuesto. Nació en La Habana en 1940, pero el régimen cubano le impidió regresar a su patria durante más de 40 años. 229 victorias como profesional, 172 derrotas, una efectividad de carrera de 3.30, muy parecida al Guajiro Peña.
Ajá.
3.400 entradas lanzadas, fue tres veces todo estrella, fue líder de la Liga Americana en efectividad dos veces, pero esos impresionantes números no le bastaron para ser inmortalizados en el templo de Salón de la Fama, templo de los inmortales del béisbol de las Grandes Ligas. Todavía no sabemos por qué, porque si tú revisas por lo menos 20 nombres que se me ocurren así en el Salón de la Fama, no deberían de estar, y Luis Tiant debería de estar. Pero bueno, el Tiante, como le decían en Boston, muy pero muy querido, lanzó 10 años con los Medias Rojas, sumamente querido, está en el Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston. Jugó con varios equipos, pero más que nada con Boston, así que descanse en paz. Y ahora vamos a seguir hablando de pelota. Anoche hubo dos juegos de playoff. El primero de ellos, el que narramos para ustedes por la tarde, estuvo tan pero tan dramático, un duelo de picheo donde el partido pudo haber terminado en cualquier momento. En el noveno inning, Carpenter conectó un jonrón, Chris Carpenter, con dos en base. Fueron las únicas tres anotaciones del partido. Pero el pitcher zurdo Tarik Skubal, el que va a ganar el premio de Cy Young de la Liga Americana este año, 7 entradas completas lanzó, solo 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 8 guardianes. Y el mejor relevista que existe en el mundo, Emmanuel Clase, vino a lanzar en el noveno, tratando de preservar el empate para que fuéramos a extra innings, y fue donde Carpenter lo saludó con un jonrón de 3 carreras y se terminó el partido. Así que Detroit empata la serie 1-1 con Cleveland. La serie se traspasa ahora a Detroit, donde si los Tigres ganan 2 en fila, apaga y vamos. Fry de 4-0 en este partido para Cleveland. José Ramírez, el dominicano, se ponchó 2 veces. Y el venezolano Jiménez también se ponchó 2 veces. Anoche, damas y caballeros, los Reales de Kansas City empataron la serie con los Yankees en el Bronx tras derrotarlos 4-2.
Juanito, tú dijiste
que iba a ganar el Kansas City.
Correcto.
Tú lo dijiste.
Eso es, pues, exactamente. Es más, te digo una cosa. Con un poquito de suerte, como deberían de ser las cosas, Kansas City estuviera arriba 2-0 en esta serie. Lo que pasa es que le robaron el fin de semana un out en segunda que terminó impulsando la carrera de la victoria. Pero bueno, ya eso lo vamos a hablar más tarde en Al Duro. En este partido, Salvador Pérez le conectó al cubanito Carlos Rodón un jonrón de 400 pies. Esa fue la primera carrera del partido. Carlos Rodón nunca se recuperó. Solo duró 3 innings y 2 tercios, 7 hits, 4 carreras limpias, 0 boletos y 7 ponches. ¿Qué pasó con Carlos Rodón? Según Pedro Martínez, miembro del Salón de la Fama dominicano, ponchó a demasiada gente y se cansó en el segundo inning, y ahí fue donde lo saludaron con un jonrón. Yulieski Gurriel, el cubano, con un hit y una carrera anotada en este partido, y García con 4 hits y una impulsada. ¿Qué le pasó a los Yankees? Bueno, te digo una cosa, tuvieron oportunidades, 12 hombres en base en este partido, pero les falló ese hit con 2 en circulación que hubiera hecho daño. La serie empatada 1-1, la serie se traslada a Kansas City, donde cualquier cosa puede pasar. Esta tarde, a las 5 p.m., los Phillies de Filadelfia en Nueva York contra los Mets, también empatados 1-1. Y esta noche por Radio Martí, en vivo y en directo, jugada por jugada, los Dodgers de Los Ángeles y Shohei Ohtani contra los Padres de San Diego, también empatados a un juego por igual.
Interesantes, ¿no?
Están al rojo vivo todas. Pasamos al fútbol. Eliminatorias de la Copa Mundial que se va a celebrar en la CONCACAF en el 26. Esta noche, perdón, el jueves a las 4 de la tarde, Colombia contra Bolivia a 3.800 metros de altura. Los colombianos han estado practicando, porque en Colombia también hay 3.000 y pico metros, o sea, no es el único. Pero no es lo mismo, no es lo mismo practicar 3 o 4 días que vivir en esa altura y estar acostumbrado a jugar. Paraguay contra Ecuador el jueves a las 5 de la tarde, oigan esto, Argentina con Leo Messi, ya confirmado, va a estar en Venezuela contra la Vinotinto en Maturín. En este momento Argentina tiene 6 victorias y 2 derrotas. Venezuela 2 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Uh-huh. Y Chile, que hoy por hoy está eliminado, ya les voy a explicar por qué, aunque falta mucho por jugar, se enfrenta a Brasil a las 8 p.m. el jueves. ¿Qué significa esto? Que si las eliminatorias terminaran hoy, y no van a terminar hoy, Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil y Venezuela estarían clasificando automáticamente y Paraguay jugaría un repechaje contra Oceanía. Así como pinta. Fuera Bolivia, Chile y Perú. Ya desde ahora están diciendo que Perú se va a quedar fuera. Pero que Chile y Bolivia se pueden recuperar, vamos a ver, tendrían que comenzar a ganar todos los partidos de ahora en adelante. Cuba va a jugar el jueves a las 4 de la tarde contra Trinidad y Tobago en la Liga de Naciones de la CONCACAF. A las 4 de la tarde en Santiago de Cuba, en el Estadio Antonio Maceo, que a duras penas, te estoy diciendo, ese estadio es un desastre, según gente que ha estado ahí que me lo ha dicho, a duras penas califica como un estadio de fútbol profesional. Te estoy diciendo, yo conozco estadios de secundaria en Estados Unidos que son 10 veces mejor que el Antonio Maceo en Cuba. Pero la FIFA permite, con toda la plata que la FIFA le ha dado a la Federación Cubana de Fútbol, porque esto no es ningún secreto, ¿dónde está el dinero invertido que supuestamente iba a ser para la infraestructura y las instalaciones del fútbol cubano? Porque todo el mundo que conoce en Cuba me ha dicho, aquí no han metido pero ni un centavo de los millones y millones que le ha dado FIFA a la Federación Cubana. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y ahora seguimos con Noticias del Entretenimiento con Tony Cano.
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes una apelación del cantante R. Kelly, quien pugna 20 años de prisión tras ser declarado culpable de abuso sexual de menores en Chicago. El cantante de R&B, galardonado con el Grammy, cuyo nombre verdadero es Robert Sylvester Kelly, fue declarado culpable en 2022 de 3 cargos de producción de imágenes de abuso sexual de menores y 3 cargos de incitación sexual a menor. Aunque The Room Next Door, la habitación de al lado, es el primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, Tilda Swinton señala que el cineasta español nunca ha escrito en un idioma que realmente hable alguien más. Escribe en el idioma Pedro y está haciendo otra película en otra versión del idioma Pedro, que resulta sonar un poco como el inglés, dijo Swinton. Ambientalista en Nueva York, Swinton interpreta a Marta, una mujer con una enfermedad terminal que decide poner fin a su vida en sus propios términos. Después de reencontrarse con su amiga Ingrid, interpretada por Julianne Moore, Marta la convence de que se quede y le haga compañía antes de seguir con su decisión. Más allá de la narrativa de la película, Swinton dijo que cree que las responsables deben tener voz en su propia vida y muerte. Reconoce que ha sido testigo personal de la partida compasiva de una amiga. Hasta aquí algunas de las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington les informó Tony Cano. El colega Alejandro Escalona sigue de vacaciones.
A las 12:58 vamos a repasar nuestros titulares. Alertan sobre inundaciones costeras y vientos fuertes en el occidente de Cuba por cercanía de Milton.
El poderoso huracán es una grave amenaza para el estado de la Florida.
El preso político cubano Ángel Jesús Vélez Marcano se declara en huelga de hambre.
Advierten sobre intento de La Habana para influenciar en las elecciones de Estados Unidos.
E Israel amplía operaciones terrestres contra Hezbollah.
Radio Martí Noticias.
Como cada día le estamos invitando a nuestro próximo noticiero a las 3 de la tarde con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo del mediodía se despide. Regresamos mañana nuevamente a las 12 a través de nuestras redes sociales. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Que tenga muy buenas tardes. Hasta mañana.